El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
¿Somos bendecidos si obedecemos? Y no somos bendecidos si no lo hacemos. ¿Sabe? La gente dice hoy día, bueno, bajo el nuevo pacto, Dios no nos va a maldecir. Él no es ese tipo de Dios. Bueno, ¿sabe qué? Dios no es el que nos maldice, somos nosotros. Él dijo, he puesto delante de ti la bendición y maldición. Si haces lo que te digo que hagas, serás bendecido. Si no lo haces, serás maldecido. Pero nunca dice que Él es quien te maldice. Es nuestra elección. Nos lo hacemos a nosotros mismos. Y no estoy diciendo que cada cosa mala que nos pasa o que cada problemita que tiene es su culpa. No digo eso. El diablo está vivo y activo en el planeta. Y cosas pasan. Amaneció a 6 grados en este lugar hoy. Frísimo. Y uno de los calentadores decidió dejar de funcionar. Y me estaba alistando para salir de viaje y... Bueno, eso no significa que yo hice algo malo, así que por eso el calentador no funciona. No, significa que el diablo me está tratando de provocar. En el día más frío del año, mientras me alisto para una conferencia. Pero él no ganó. ¡Ajá! Yo tenía un plan de batalla. Me puse la bata más calientita, calenté mi almohadilla térmica, mi silla se calienta, así que la prendí, encendí la chimenea y pasé mi tiempo con Dios y estaba muy cómoda. Las cosas suceden. Pero hay una diferencia entre eso y cuando uno sabe que hay algo malo en su vida. Y sabe, había escuchado todas las enseñanzas de la fe y enseñanzas de creer a Dios por esto y lo otro y por otra cosa más, ¿verdad? Y finalmente, años y años y años atrás, finalmente llegué al punto donde dije, ¿sabes, Dios? Es que no me está funcionando a mí. ¿Qué anda mal? Y yo le reto a que le haga esa pregunta a Dios, a ver qué le dice. ¿Verdad? Dios, ¿qué es lo que anda mal en mi vida? Bueno, ¿sabe lo que me dijo a mí? Dijo, bueno, eres egoísta. Tu vida se trata sobre ti. Todas tus oraciones son por ti y por lo que tú quieres. Si estás dispuesto y eres obediente, comerás las cosas buenas de la tierra. Isaías 1:19. Adán y Eva fueron como ríos que fluyeron por un momento y al próximo instante pozos tapados. ¿Qué pasó? Fueron desobedientes. Así de simple. Adán y Eva eran libres, estaban disfrutando la vida que Dios les proveyó, disfrutando a Dios el uno al otro. La creatividad fluía. Adán acababa de nombrar a los animales y hay billones solamente de insectos. No sé cómo lo hizo. Mire, suena lindo. Y Adán le dio nombre a todos los animales, ¿verdad? Bueno, hubo más que 3 o 4. Ellos estaban en autoridad, tenían autoridad sobre todo. Todo en la tierra. Y Dios dijo, reinen, tengan dominio. Pueden comer de todas las frutas, de todos los árboles en el huerto. Solo hay una cosa que quiero que no toquen. ¿Por qué es que lo único que se nos dice que no hagamos es lo que siempre queremos hacer? Porque así obra el enemigo. Así trabaja él. Así que él les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y mal. Dios era tan bueno que él nunca quiso que el hombre supiera lo que era el mal. Él solo quería que comieran del árbol de la vida y que esa vida fluyera en ellos y a través de ellos. Así que el diablo, ¿cuántos saben que el diablo es real? Él no es solo un personaje de Halloween. Génesis 2:25 dice, Adán y su esposa estaban desnudos y no sentían vergüenza. Pero los primeros 10 versos de Génesis 3 pueden enfocarse en 10 versos. Ahora la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales salvajes que el Señor había hecho y dijo a la mujer, no piense que el diablo no le va a hablar porque sí lo hará. Lo que necesita hacer es aprender cómo responderle. Y le dijo a la mujer, ¿acaso Dios en realidad dijo no puedes comer de ninguno de los árboles en el huerto? ¿Ve cómo él torció eso? ¿Dios realmente dijo que no puedes comer de ninguno? Y la mujer dijo, no, podemos comer el fruto de los árboles del huerto. Pero Dios sí dijo, no pueden comer el fruto del árbol que está en medio del huerto y no lo pueden tocar o si no morirán. Y aquí viene la mentira. Ciertamente, no morirán. La serpiente le dijo a la mujer. Ahora, esto aquí fue el punto decisivo. Para Eva y luego Adán y entonces los demás. Ella debió haber dicho, estás mintiendo. Eso no es lo que Dios dijo. Dios dijo, no puedes comer de esto. Porque Dios sabe. El diablo ama mal representar a Dios. Porque Dios sabe que cuando comas de ello, tus ojos serán abiertos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. ¡Oh, oh! Dios me está negando algo a mí. Él le sugirió que me lo comiera. Él está tratando de negarme algo bueno. Yo podría ser como Él. Eso fue lo que metió a Lucifer en problemas. Yo levantaré mi trono por encima del trono de Dios. Yo seré como el Altísimo. Cuando la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, y también deseable para aumentar la sabiduría, tomó de él y comió. Y también le dio a su esposo que estaba con ella, y él comió. Ahora, déjeme clarificar algo aquí. Eva lleva la culpa por todo este asunto. Pero déjeme recordarle que Adán era la cabeza del hogar. Él sabía lo que Dios había dicho. Y él debió haberle dicho a Eva inmediatamente. No debiste haber hecho eso. Es mejor que te arrepientas rápido. Y ciertamente yo no voy a comer eso porque Dios dijo que no. Pero él lo tomó y se lo comió. Mejor es que no diga nada más. No sea un hombre que quiere ser la cabeza del hogar cuando lo quiere ser. Pero cuando se trata de responsabilidades, no quiere nada que ver con ello. Ahí lo voy a dejar, ahí lo dejo. Entonces los ojos de ambos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Así que cosieron hojas de higuera y se hicieron vestimentas. Comenzaron a tratar de cubrir su pecado. Sí. Ahí tengo un amigo por allá. Voy a predicarle a esa persona. Entonces el hombre y su esposa oyeron el sonido del Señor Dios que estaba caminando en el huerto al aire del día y se escondieron del Señor. Porque tuvieron miedo. Así que ahí está. Cuando hacemos lo que Dios nos dice que no hagamos, querremos escondernos de Dios. Tendremos miedo y el temor reinará en nuestras vidas. Jonás desobedeció a Dios. La palabra del Señor vino a Jonás, el hijo de Amitai. Ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella porque su maldad ha subido delante de mí. Pero Jonás huyó de Dios y se fue a Tarsis. Y si uno lo busca en un mapa, es exactamente la dirección opuesta de donde Dios le dijo que fuera. ¿Y cuántos, me pregunto, van en dirección opuesta a donde Dios les dijo que fueran? Nadie aquí, ¿verdad? Quizás algunos que no se atreverían a entrar a una iglesia, pero sí nos ven por televisión. Está buscando, investigando. Y pensó, ay, voy a ver este programa. Ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Pero Jonás huyó y salió para Tarsis. Descendió a Jope, donde halló una nave rumbo a ese puerto. Después de pagar el pasaje, entró a la nave y partió hacia Tarsis para huir del Señor. Entonces el Señor envió un gran viento al mar y una tempestad tan violenta se levantó que la nave amenazaba romperse y quedar en pedazos. Bueno, mire. En unos pocos minutos va a ver que el pozo de Jonás definitivamente se secó. Y Dios preparó un gran pez. Una ballena, suponemos, para tragárselo. Y él dijo, yo amo esto, en mi angustia clamé al Señor. A veces la angustia que tenemos es un regalo. ¿Verdad? Sí, es cierto. ¿Cuántos buscaron a Dios y entraron en relación con Él al estar en un problema? Ajá. ¿Cuántos han crecido espiritualmente mayormente cuando han pasado por problemas? ¿Ven? Y ni predico de eso hoy ahora. Él dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me contestó, de lo profundo en el ámbito de los muertos clamé por ayuda y tú oíste mi clamor. Me lanzaste a lo profundo, al mismo centro de los mares y las corrientes giraban alrededor de mí, todas tus olas y ondas pasaron sobre mí. Y dije, he sido desterrado de tus ojos, pero aún así volveré a ver a tu santo templo. Es que, mire, justo allí fue cuando Él decidió arrepentirse. Ahora vea lo que pasó. Las aguas abarcadoras me amenazaron, el abismo me rodeó, el alga se enredó alrededor de mi cabeza. Esto comprueba que uno puede orar en cualquier parte. A los cimientos de los montes descendí, la tierra me encerró para siempre. Pero tú, Señor mi Dios, sacaste mi vida del pozo. ¡Guau! Mire, tal vez ha desobedecido a Dios y siente como que algo le ha tragado. Y como si el alga marina se haya enredado alrededor de su cabeza, pero si se arrepiente, Dios le levantará de nuevo de ese pozo. Cuando mi vida desfallecía, me acordé de ti, Señor, y mi oración se levantó a ti, a tu santo templo. Aquellos que se aferran a ídolos inútiles se alejan del amor de Dios por ellos. Pero yo con gritos de alabanza ofreceré sacrificios. Haré lo que he prometido y diré, la salvación viene del Señor. Y el Señor mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra seca. Pero yo amo esta parte. Si va al próximo verso, capítulo 3, verso 1, dice, y Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive. ¡Esta es mi parte favorita! ¡Él pudo haber evitado ese gran desvío! Porque Dios no cambió de parecer y Él no va a cambiar su opinión acerca de lo que Él le ha dicho a usted tampoco. ¿Amén? Y mire, aquí hay otra cosa que tapará su pozo. El vivir en el pasado. Tiene que soltar el pasado. Dios dice, he aquí, hago algo nuevo. Y le digo la verdad. No es que sea malo recordar cosas con alegría, pero a veces tenemos que aún soltar las grandes victorias del pasado. Y le diré, ¿por qué? Si sigue aferrado a ellas, no podrá ver que Dios tiene algo aún mayor que eso para usted. ¿Amén? Dios tiene algo aún mayor que la mejor experiencia que haya tenido, pero tiene que dejar de mirar al pasado. Olvide los pecados del pasado, los errores del pasado, la gente que le lastimó en el pasado. Olvide aún todas sus previas victorias. Y olvide la vida de pecado en que vivía, especialmente las cosas que disfrutaba de ella. Bueno, es que yo me acuerdo cuando yo iba al baile el viernes por la noche y aquí estoy sentada escuchándola a ella hablar y hablar y hablar. Pues óigame, la consecuencia que tendrá después de oírme será mejor que la cruda que tenía antes. Y otros están tan metidos con Jesús que se levantan tempranito y regresan para oír más de la palabra. Génesis 19, 17 y verso 26. Tan pronto como los sacaron afuera, uno dijo, escapen por sus vidas, no miren atrás y no se detengan en ningún lugar por el camino. Pero la esposa de Lot miró atrás y se volvió estatua de sal. El pozo de ella quedó sellado con concreto. Y el río de Dios solo puede fluir en su vida si se mueve hacia adelante. Si se suponía que miráramos hacia atrás, tendríamos ojos en la parte de atrás de la cabeza, y no es así. ¿Verdad? Los ojos están al frente de su cabeza porque se supone que esté mirando hacia el frente, no a la derecha ni a la izquierda, y especialmente no hacia atrás. Sí, es cierto. Y ella miró atrás porque no quiso dejar algunas de las cosas que tenía en esa vida. Mire, al final de la sesión se les va a dar la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador. Y óigame, no se preocupe por las cosas que tal vez tenga que dejar para servir a Jesús. Oh, es que me la estoy pasando muy bien. No lo está. Ni siquiera sabe lo que es eso. Se divierte un poco, pero no sabe lo que es el gozo. Y no sabe, es que no sabe lo que significa acostarse por la noche y tener completa paz. Y no sabe lo que significa el no tenerle miedo a la muerte, sino en actualidad anticiparla. ¿Amén? Quizás piensa que es feliz, pero no lo es. Y no tendrá nada con qué compararlo hasta que en realidad abra su corazón a Cristo y le deje entrar. Nada se siente mejor que una limpieza interior. Usted puede entrar a la tina, a la ducha y quitarse la suciedad del cuerpo, pero solo la sangre de Cristo quita la suciedad del alma. Amén. Gracias a Jesús que murió por nosotros. Tiene que avanzar. La próxima piedra de la que hablaremos es de odio, malicia, mala voluntad, celos y envidia. Vamos a ver, wow. Celos y envidia. Odio. El maltrato a otros. Mala voluntad. Mire, nos vamos a meter en un lío aquí. Los hermanos de José lo echaron en un pozo vacío que no tenía agua. Y en Génesis 37, 23 y 24 dice, así que cuando José llegó a sus hermanos, le quitaron su túnica, la túnica decorada que tenía puesta. Y tenían celos por ella porque era especial. Y su padre la había hecho. Y él era el bebé de la familia y era el favorito. Y sabe, aún queda algo de eso hoy día. Hermanos y hermanas que tienen celos del bebé de la familia, lo sé porque tuve que lidiar con eso. Bueno, y él recibe eso y yo no. Bueno, ahora los niños son listos. Cuando quieren algo, mandan al menor a pedir. ¡Woo! Él es mi bebé. Tiene 40 años, mide 6 pies 5 pulgadas. Y puede levantar a su mamá y cargarla. Y sabes que no es que uno ame a sus hijos más que otros, pero el bebé es... Bueno, es el bebé. ¿Habrá algún padre aquí que sabe de lo que hablo? Bueno. Lo tomaron y lo echaron en la cisterna, y la cisterna estaba vacía, es un pozo. No había agua en ella. Y mire, me imagino, cuando llegaron a casa y le contaron a su padre que José había sido muerto por bestias salvajes, vieron el dolor que su padre tuvo y cuánto lo habían lastimado. Me imagino que no durmieron bien esa noche, cuando pensaron en lo que habían hecho, causado por celos y odio porque José era el bebé y su padre lo favorecía un poco y él había tenido un sueño. Sabe, a veces la gente le odia si tiene un sueño. En la actualidad hay personas que no quieren que usted salga adelante. ¿Verdad? Le da celos si piensan que usted saldrá adelante. No quieren hacer nada en sus vidas y se enojan si usted quiere hacer algo con la suya. Yo tuve un sueño después que Dios me habló acerca del ministerio. Casi perdí a todos los amigos que tenía. La gente no siempre está lista para soñar con uno. Ellos probablemente tuvieron pesadillas, culpabilidad, temor de que los descubrieran, aprensión, remordimiento y emociones negativas. Ese acto de echar a José en el pozo seco los hizo a ellos pozos secos. Oh, me gustó eso. La Biblia dice en Hechos 7:9, porque los patriarcas envidiaron a José, lo vendieron como esclavo a Egipto, pero Dios estaba con él. Pero Dios. Vea, si usted obedece a Dios, no importa lo que alguien más le haga a usted, si Dios está con usted, ¿quién podrá estar en su contra y hacer que el resultado sea diferente? Y nada es más divertido que cuando Dios lo eleva al frente de sus enemigos. Y ellos tienen que pararse allí y verlo todo. ¿Verdad? Mire, no tiene que tratar de vengarse. Ore por ellos, bendígalos y deje que Dios sea Dios. Ellos trataron de hacer a José un esclavo, pero ese pecado los esclavizó a ellos. Jeremías 2:13 dice algo que en realidad me gusta. Dice, mi pueblo ha hecho dos males o dos pecados. Número uno, me han dejado a mí la fuente de agua viva. Y número dos, cavaron para sí pozos que no tienen agua en ellos. ¿Han sido excavadores de pozos? Les pasó por encima de la cabeza, bueno. Tiene sed, está seco, su vida no funciona. Así que dice, ya sé lo que voy a hacer. Y va y cava su propio pozo. Y trabaja por una meta y trabaja y trabaja y trabaja. Trata de ascender la escalera del éxito. Y llega a la cima y descubre que la escalera está apoyada del edificio incorrecto. Así que puede excavar su pozo y cavarlo y cavarlo y cavarlo, pero no tendrá lo que quiere. Solo Dios le puede dar lo que en realidad quiere. Mire, algunas de las solteras piensan, ay, si solo pudiera casarme. Y le ruega a Dios 24 horas al día que le dé un esposo. Entonces hay unas cuantas aquí que tienen uno que quieren regalar. Ay, si solo pudiera tener hijos, quiero hijos. Dios, dame hijos, quiero hijos. Ja, bendice mi vientre, Señor, quiero tener hijos. Y pasan unos 15 años y dice, ay, Señor. ¿Cuándo se mudarán estos hijos?
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis. Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Dios me ha llamado a trabajar en 2x2 pulgadas cuadradas, que es la boca. Un diente por un alma. Por cada diente que sacamos, yo oro que Dios salve esa vida. Sabes, si ellos no saben nada bueno, no pueden esperar nada bueno. Pero sí puedes hacerles realizar que hay algo bueno y que regresa a ellos. Una forma buena de alcanzar los corazones de la gente. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.